A partir de este momento se abren las puertas de este gran escenario.
Aquí se dan cita los protagonistas de la actividad física,
los actores deportivos
y las historias de vida de quienes dejan huella en diferentes disciplinas, contadas de una forma amena y entretenida.
Bienvenidos a Escenario Deportivo 104.1, una onda deportiva.
Muy buenos días, les damos la bienvenida a Escenario Deportivo, que como todos los viernes nos encontramos aquí por 104.1 y 93.6 en Santander de Quilichao. Como siempre, tenemos muy buenas noticias para todos nuestros oyentes, noticias de nuestra alma mater y de los diferentes deportistas que dejan en alto el nombre de nuestra universidad. Primero vamos a saludar a nuestra mesa de trabajo, vamos con el profe Juan Martín Hurtado. Buenos días, profe, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Milady. Muy buenos días a la mesa de trabajo, a nuestros radioescuchas, complacidos de volver a compartir un espacio con ustedes.
Sí, profe, y vamos también a saludar a Jonathan Díaz, que es estudiante de fisioterapia del último semestre y como siempre nos trae sus píldoras informativas. Hola, Jonathan, bienvenido.
Muy buenos días a todos los presentes y radio oyentes. Vamos a compartir las píldoras informativas deportivas el día de hoy.
Bueno, sí, ya Jonathan nos tiene información nacional, local, internacional. Bueno, Jonathan tiene de todo. Entonces, bueno, ya pasamos en un momentico con Jonathan. Y un saludo también muy especial para nuestro control, Néstor Velasco Velasco. Y a los profes de fisio también, un saludo especial a ellos que se están preparando porque ya nomás vuelven a viajar, ¿cierto, profe Juan Martín, a acompañar a nuestra universidad?
Ahorita en la siguiente semana vamos a hacer el acompañamiento con nuestros estudiantes también a los Juegos ASCUN, próximos a realizarse en la ciudad de Bucaramanga. Entonces allá estaremos con la compañía de nuestros excelentes grupo de trabajo y nuestros excelentes y muy queridos estudiantes.
Sí, es muy bonito el trabajo que ustedes hacen porque acompañan a nuestros deportistas, los ayudan y también les dan ánimo, porque yo creo que falta el psicólogo, pero a ustedes les toca de fisio y de psicólogos también ahí.
Se hace de todo, hacemos ese trabajo, es complementario y nos ayuda a hacer el acompañamiento estricto y estructurado de todo ese trabajo que se viene haciendo con la prevención de lesiones deportivas, en el acompañamiento que hacen nuestros chicos en los diferentes seleccionados de la universidad, y ya damos culminación con este evento deportivo en donde nuestros deportistas van a dar lo mejor de sí.
O sea que este sería el último evento del año para la Universidad del Cauca.
En Juegos ASCUN, sí.
¿Le espera algo más de aquí a diciembre a la universidad, ya sea funcionarios, estudiantes?
Regionales.
Es deporte y ahí estaremos con todos los actores principales de estas disciplinas. Ya hablaremos de eso, profe, y de la participación de ustedes también como oficios en formación, porque también nos llegan con muchísimas historias muy bonitas que también alimentan a las historias de nuestros actores aquí en Escenario Deportivo. Primero, vamos entonces con las píldoras informativas de Jonathan.
La edición de 2025 de los Juegos para Panamericanos, los abanderados que van a representar a nuestro país son Angie Nicole Mejía y Santiago León Prada, quienes ya han demostrado un gran potencial en deportes como el paraatletismo y el paratenis de mesa. Otra noticia nos dice que Ariadne Titmus anuncia su retiro y sorprende al mundo de la natación. La campeona olímpica australiana Ariadne Titmus anunció su retiro definitivo de natación competitiva a los 25 años, una noticia que sorprendió al mundo deportivo. Titmus, conocida por sus hazañas en los Juegos Olímpicos de Tokio y París, donde ganó múltiples medallas de oro, explicó que necesitaba cerrar un ciclo personal y buscar nuevos retos fuera del agua.
Pues sí, triste noticia porque tan joven, profe, tiene para natación, hablándolo ya en términos del cuerpo y esa parte, porque por edad también está muy bien.
Está en una etapa competitiva y una edad muy, muy adecuada para seguir dando y rindiendo al valga la redundancia, el alto rendimiento, tuvo que haber tenido factores, otros factores que jugaron ahí, en los cuales pues las llevaron a tomar esa decisión.
Y es lo que vemos muchas veces aquí en el programa también, o sea, los diferentes deportistas, es importante resaltar que no solamente la parte física, sino también la parte psicológica, y como lo veíamos hace 8 días con la nutricionista, el factor de la comida, o sea, son varios aspectos que componen al deportista y que son importantes de tratar, sí, porque uno se queda como con la pregunta, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué tan joven? Y
el deporte de alto rendimiento es multifactorial. Los factores que te llevan a ti a dar el rendimiento adecuado, a lograr esas medallas, que es lo que los objetivos planteados desde la planificación de tu entrenador o tú como deportista, juegan muchos factores, entran a jugar ahí. La nutrición, el descanso, el entrenamiento, las cargas, la regulación de las cargas, el acompañamiento de los diferentes profesionales que tienen que estar ahí al lado, acompañando a ese deportista, el psicólogo, el nutricionista, el fisioterapeuta. Todo esto entra en juego para que esa persona rinda. Este es un caso en el cual pues llama la atención. Es una persona muy joven que toma la decisión de retirarse del alto rendimiento. El alto rendimiento no es nada fácil.
Sí, señor. Bueno, vamos, Jonathan, con más información. Tenemos ya fútbol. Seguimos hoy como con noticias un poco tristes, ¿no? Seguimos así con el tema. Ahora vamos, sí, con el fútbol.
Es. Sí, bueno. Ahora cambiamos con el encuentro que se tuvo de la selección Colombia con Canadá. El martes 14 de octubre de 2025 ambas selecciones se midieron en un partido amistoso preparatorio rumbo a las eliminatorias del Mundial del 2026. El partido disputado en Nueva Jersey, Estados Unidos, terminó con un empate sin goles. Ambos equipos tuvieron dificultades para generar peligro ofensivo. Se trató de un duelo físico. Con poco ritmo ofensivo y disputas constantes en el mediocampo.
Bueno, Jonathan, pasemos entonces ahora. Eso fue el tema de mayores. Ahora vamos con la sub-20 que nos traía emocionados y ahí pegados al televisor. ¿Y qué pasó? Cuéntanos.
Colombia cae con honor ante Argentina en el Mundial Sub-20. La selección Colombia Sub-20 se despidió del sueño mundialista tras caer 1-0 ante Argentina en las semifinales del torneo. El equipo colombiano mostró carácter, dominio y gran actitud durante el encuentro, pero no logró concretar las opciones de gol que generó. El tanto argentino llegó en el segundo tiempo, cuando Colombia jugaba con un hombre menos tras una expulsión que condicionó el resultado. Pese a la derrota, la actuación del conjunto nacional dejó una buena impresión por su orden, entrega y crecimiento a lo largo del campeonato.
Fue un gran equipo y un proceso bueno el que hizo el profesor César Torres. Siempre lo recordamos aquí en el programa porque él estuvo en Universitario de Popayán y es un excelente técnico para que.
La Sub-20 siempre nos queda ese sinsabor en que nos merecemos esos trofeos, nos merecemos sentir esa emoción de levantar la copa. Son excelentes deportistas, eso nadie lo va a negar, pero lo necesitamos esa sensación para nuestro deporte colombiano.
Y es que la gente ya estaba cansada y no queremos más, gracias guerreros, gracias, numeral, guerreros. Gracias, guerreros. Y el profe César fue muy enfático en eso, no me los suban, no me les dejen por allá el ego porque necesito que estén aterrizados y jugando porque estoy cansado del gracias guerreros y al final qué pecado.
No es fundamental, creo que eso es fundamental dentro de la competencia, ¿no? Ese manejo que tiene el entrenador de su grupo de trabajo, el centrarlos y el colocarle los pies en la tierra, sí, que señor. Todo se tiene que ir logrando paso a paso, sobre todo en estas categorías juveniles en las cuales pues estos son futbolistas que a pesar de que son jóvenes o juveniles, son sub-20, ya son profesionales, ya están devengando, ya les están llamando equipos de gran renombre y ya se está subiendo pues su categoría. Entonces ese papel del entrenador en el regular esa esa energía o regularlos a ellos en cuanto a fama les es favorable, ¿no? Ese queda, sinceramente, nos queda ese sinsabor. Sí. Algún día lo conseguiremos, eso espero.
Esperemos que sea pronto. Bueno, profe, para todos nuestros oyentes, estamos en Escenario Deportivo. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos con un invitado muy especial de aquí de la casa, que me hace mejor dicho, se trajo todas las medallas que se podía traer de Tunja. Vamos a hablar ahorita con el profesor William Mauna, quien participó en los Juegos Nacionales de Sintron y Cole. Entonces ya regresamos.
Apaga las luces que no utilices, aunque sea por periodos cortos.
Recuerda a tus compañeros que el último en abandonar el salón o la oficina debe apagar las luces al marcharse.
El compromiso ambiental comienza por ti. Hazte responsable.
Señor conductor, usuario del servicio de transporte público, la cordialidad y el respeto marcan la diferencia. Una ciudad amable es compromiso de todos.
Continuamos en Escenario Deportivo, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que se acaban de conectar por 104.1 y por 93.6 en Santander de Quilichao. Como les decíamos antes de salir a los mensajes institucionales, hoy tenemos un invitado muy especial que es el profesor William Andrés Mauna Rivera, que es funcionario de la División de Deporte y tuvo una excelente presentación en los Juegos Nacionales Sintra Unicol. Pero qué bueno que sea él que nos cuente la historia de cada una de esas 4 medallas, 3 de bronce y 1 de plata. Bienvenido, profe.
Bueno, muchas gracias. Un saludo, Lady, a toda la mesa de trabajo y a todos los radioescucha de Unicauca Estéreo en Popayán y en Santander.
¿Más cerquita?
Definitivamente, pues contamos sobre nuestra experiencia en los Juegos Nacionales de Sintra Unicol que se llevaron a cabo en el mes de septiembre en la ciudad de Tunja. En la modalidad atletismo participamos 4 compañeros de la Universidad del Cauca, el profesor Eduardo Cañola, la profesora Lina Hayer y doña Marixa, una funcionaria de rectoría, que les doy un saludo muy especial. Doña Marixa, una guerrera, 45 años, y también logró unas medallas muy importantes en su categoría. Entonces, bueno, estuvimos allá, participamos durante 3 días en la ciudad de Tunja. La altura es algo más de Bogotá, entonces tocó realizar unos esfuerzos mayores en el acondicionamiento, ¿cierto? Para captar el oxígeno que requeríamos para cada una de las pruebas. Personalmente participé en la prueba de 5.000 metros planos, 10.000 metros planos, 1.500 metros planos y terminamos con un relevo mixto por equipos de 4x100. En todas las carreras que participamos hubo medalla. Bueno, con un equipo muy bonito y un encuentro muy importante a nivel nacional de las universidades de todo el país, de los funcionarios de las universidades públicas del país. Entonces yo creo que esto, además de la competencia, también es una oportunidad para encontrarse con otras personas de otras universidades, empezar a generar como esos lazos y esas amistades que se requieren pues en esto del deporte, que también es importante.
Bueno, agradecer desde la universidad, contar con funcionarios en los cuales nos están representando y nos están sacando en alto el nombre de la universidad. El saber que hay personas comprometidas con esa práctica deportiva es muy agradable. Tener invitados acá y conocer esas historias de competencia, ¿no? Es de resaltar, estás generando competencias en fondo y ese son me trae como preguntas: ¿cómo haces esa preparación para esas competencias de fondo? Es completamente diferente a la preparación para las competencias que se hacen en velocidad, porque pues mira que hiciste la competencia en fondo, pero también tuviste una prueba en relevos en 4x100. Entonces eso lo lleva uno a hacer esa pregunta: ¿cómo te vas preparando para estas competencias ahí en ASPO?
Primero que todo, pues hay que tener muchísima disciplina y una voluntad bastante grande para entrenar, ¿cierto? Porque pues nosotros no somos deportistas profesionales o de alto rendimiento, nosotros nos dedicamos a la docencia, a la administración o a otras cosas, ¿cierto? Sacamos un tiempo semanal para desarrollar nuestro entrenamiento, entonces digamos que el primer reto es encontrar ese tiempo, ¿cierto? A veces después de una larga jornada de trabajo, en las noches uno ponerse los tenis y bueno, vamos a correr, eso es el principal reto, ¿cierto? O sacar el tiempito porque a veces está la familia, está el trabajo y otras cosas. Segundo, la disciplina, ¿cierto? A veces uno ve que va a llover y dice, no, hoy los tenis dejémoslos a un lado,
son blancos,
¿no es cierto?
Sí,
no, son
lado,
sí, algo así. O está haciendo mucho sol, ¿no? Y no, durísimo salir a correr. O simplemente fin de semana, hoy quiero dormir un poquito más, no, hay que ser disciplinado y levantarse y seguir un plan de entrenamiento. Las pruebas de que yo participé, bueno, hasta la de 5000 se consideran semifondos, ¿no? Son 800, 1500 y 5000 se consideran semifondos y en adelante son los fondos atléticos, ¿listo? Las pruebas para las que yo había preparado eran los semifondos, 1500 y 5000, los 800 no, porque es una prueba muy, muy dura, es una prueba muy rápida, es una prueba que necesita uno un fenotipo corporal pues adecuado para esa prueba, ¿cierto? Y mi estatura pues no me da para esa prueba, porque hay personas que tienen una zancada mucho más larga, entonces uno no les aguanta, ¿cierto? La de los 1500 ya hay que tener un metabolismo, digamos, de pasar a un ejercicio sin oxígeno, a un ejercicio con presencia de oxígeno. Eso se entrena generalmente con relevos. Entonces, lo que hace uno es en pista hacer relevos, por ejemplo, de 800 metros o de 1000 metros, descansa 30, 40 segundos y hace el otro relevo. Y entonces, digamos, eso va generando una adaptabilidad, primero muscular y segundo del sistema cardiorrespiratorio, para poder generar, digamos, ese cambio energético. Porque ya las pruebas de fondo, si ya es con presencia total de oxígeno, entonces uno ya regula un poco más, digamos que tiene un poco de tiempo para generar una cadencia, regular y mirar cómo va allí, ¿cierto? En la de los 1500 fue una experiencia bonita ya, porque ya el aire se me estaba yendo, ¿cierto? Entonces los 1500 metros son 4 vueltas y más 300 metros en una pista atlética. Entonces yo arranqué y iba más o menos en el quinto lugar. Cuando ya íbamos para la última vuelta, mi compañero Eduardo Cañola me dice, profe, apriete que es la última. Entonces ahí no sé de dónde salieron las fuerzas y alcancé a superar a dos compañeros que iban adelante, de la Universidad de Nariño y uno de la Universidad de La Guajira, y logré alcanzar el tercer puesto en los 1500 metros. Esa fue una carrera pero dura, terminé por ahí medio muerto, pero bueno, digamos que esas más o menos las condiciones. Entonces hay una parte que es física, ¿cierto? De preparación, pero hay otra parte que también es mental, de motivación. Entonces eso, hay muchos factores que juegan ahí en torno a una competencia de ese nivel.
En el momento que tú como deportista te empiezas como a regular y a ir haciendo estrategia dentro de tu cabeza, pero también está esa persona que te dice que está por fuera y te da esa señal de decir, bueno, hermano, apriete que es posible que usted puede lograr ese objetivo que se tiene trazado, y eso te da ese impulso anímico que te dio para cazar esos dos competidores y gracias a Dios lograr una medalla. Chévere tener eso y que sea manifestado desde el propio deportista.
Tu primera competencia, bueno, pero desde Sintronicol.
Sí, en el atletismo pues había competido en pruebas de las que hacen de calle, ¿cierto?
Ok.
Pero pues allí es mucha gente, es diferente la competición de calle, ¿cierto? Las maratones que siempre vemos que hacen y promocionan, a una competencia en pista. ¿Listo? En la pista hay mucha más presión, hay digamos que es otro escenario, ¿cierto? Porque es competitivo al 100%. La prueba de calle, pues uno corre bajo su tiempo, entonces eso. Como salen 5000 personas, pues uno no sabe ni de qué llega, ¿cierto? En cambio, en los otros, pues uno va viendo que va allí,
claro,
o que lo vienen respirando atrás en la espalda, entonces uno tiene que moverse, son condiciones diferentes. Entonces, sí, he corrido competencias de calle, pero esta es mi primera competencia, digamos así, a nivel atlético, porque antes yo practicaba era ciclomontañismo. Entonces, he venido pues haciendo la transición, eso más que todo por tiempo, porque el ciclomontañismo requiere mucho más tiempo, periodos más largos de entrenamiento, y ya no me da el tiempo así para entrenar.
Entonces el profe quedó motivado después de toda esta cosecha de bronce y va por más en los próximos juegos.
Sí, pues toca prepararse, recuperarse de algunas lesiones que quedaron, ¿cierto? Por ahí alguna fascitis plantar que me está molestando. Por la altura se lesionaron las fosas nasales, pero bueno, digamos que eso son cosas que toca irlas adaptando también. Entonces en el plan de entrenamiento tocará sacar tiempo para ir a Puracé o a Coconuco a correr unos días y ir mejorando esos procesos.
Profe, es decir, me llama la atención eso que estás planteando en el plan de entrenamiento. ¿Quién te hace la planificación? ¿Tú mismo o tienes un entrenador por fuera que te hace la planificación deportiva?
Bueno, yo soy licenciado en educación física, tengo algo de conocimiento. Sin embargo, uno no puede ser su propio coach, como decimos nosotros mismos en el deporte. Entonces, si hay un compañero, el profesor Nairo Urbano, que es el entrenador del gimnasio, él me ayuda a hacer la preparación de física, ¿cierto? Okay. Hacer el programa, y ya depende de mí, en mis tiempos, hacer el proceso de desarrollo del programa.
Pero mira que eso nos da lo que tú planteas al inicio de nuestra charla, ¿no? La disciplina. La sí. disciplina es fundamental. Entonces esa dedicación que tú le has dado, porque hacer esa transición del ciclomontañismo al atletismo y lograr una buena o una adecuada representación ya con medallería, pues eso quiere decir que ese proceso que tú has llevado es un proceso que va por muy buen camino, ¿no? Resaltar eso en ese proceso de preparación que has desarrollado, profe.
Sí, igual también es tener conocimiento. Yo le recomiendo a las personas que corren y que tal vez dicen, no, voy a salir a correr y arrancan, que siempre tengan una asesoría. ¿Listo? Total. Porque lo que suele suceder es que, bueno, arranco a correr y termino con una lesión, entonces no vuelvo, me sobreesfuerzo, entonces termino con tendinitis, con lesiones, y eso pues hace que la gente se desmotive y no vuelva. Entonces siempre es tener una buena asesoría. La Universidad del Cauca tiene profesores y profesionales al servicio de la comunidad universitaria, entonces acérquese por allí que con gusto se les va a atender.
Totalmente, mi profe, o sea, más claro no lo puedes decir. O sea, la tener en claro la técnica y esa retroalimentación tanto de tu entrenador como de tu cuerpo profesional que te esté asesorando. Por ejemplo, nosotros como fisioterapeutas, desde la parte de la prevención de lesiones, podemos ayudar mucho a los deportistas, y eso es lo fundamental para nosotros, ¿no? No llegar al punto en que se genere la lesión y que el deportista no llegue a generar o presentarse en competencia con esa molestia, para que pueda rendir de una manera adecuada.
Sí, y conocer nuestro cuerpo. Ya sí. tenemos una edad, ya no somos muchachos, entonces digamos que hay que saber en qué se posiciona, qué categoría, cuáles son los ritmos que debo arrancar para ir progresando. Si no, pues voy a terminar es peor de lo que pretendía en un principio.
Total, mi profe.
Bueno, ya por último, profe, ¿cada cuánto entrena?
Generalmente 4 veces por semana. En la semana, después de la jornada laboral en el centro deportivo, lo bueno es que trabajo en el centro deportivo, entonces
se cambia ya.
Me cambio y quedo en la pista, listo. Entonces trabajo un poco sesiones con relevos, ¿cierto? Sí. Continuas. Hago otro tiempo en la semana fortalecimiento, ¿cierto? Algo de pesas y algo relacionado con la fuerza, lo hago en casa. Y también hacemos en pista continuos, entonces chequeos de 5000, de 1500, para saber cómo estamos. Y los fines de semana se hacen fonditos, se hacen 7 uh-huh. kilómetros, 10 kilómetros, 12 kilómetros, dependiendo del tiempo y de la disposición también que haya.
Bueno, pues profe, muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por esas medallas. Felicitación también extensiva a sus compañeros y a todos los deportistas que participaron en estos Juegos Nacionales de Sintraunicol, porque fueron muchas medallas, fue un balance positivo en estos juegos. Reiterarles pues que aquí siempre nos alegra esos triunfos y estamos pendientes de los procesos de ustedes. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí en Escenario Deportivo.
Vale, muchas gracias. Invitar a toda la comunidad universitaria. En el mes de noviembre tenemos los Juegos Interfacultades. Vamos a tener atletismo también por allí, fútbol, baloncesto, todos los deportes de la Universidad del Cauca. Entonces, invitados todos también.
Y por aquí estará otra vez invitado contándonos todo en cuanto a interpretaciones. Claro que sí. Bueno, profe Martín, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias al profe Mauna por estar acá, compartir de su experiencia y por motivar a más personas a que hagamos esa participación.
Jonathan, con sus píldoras informativas, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos, Radio Escuchas y a la mesa. Esperamos volver prontamente con otras píldoras informativas.
Sí, señor. Bueno, y a Néstor Velasco en control. Y quien les habló, Milady Botina. Nos vemos el próximo viernes de 9:30 a 10 de la mañana por 104.1 y 93.6 en Santander de Quilichao.
Escenario Deportivo.
Aquí se dan cita los protagonistas de la actividad física,
los actores deportivos
y las historias de vida de quienes dejan huella en diferentes disciplinas, contadas de una forma amena y entretenida.
104.1, una onda deportiva.